sobre todo Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Las 2:30 sale el tren del Radio Estadio Andalucía, que cada viernes tiene paradas por distintos rincones de nuestra tierra, bueno, realmente por medio mundo, porque hablamos de los éxitos de los clubes y los deportistas andaluces que luchan cada día y lo hacen pues por todo el globo. Un programa con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en el que hoy, entre otras cosas, vamos a hablar en directo con Rafa Lozano, el boxeador cordobés, plata en el Campeonato del Mundo, primer boxeador español en llegar a una final de un Mundial. Vamos a escuchar también a la gran María Pérez, que se ha llevado la medalla de oro en el Campeonato del Mundo de Atletismo en los 35 kilómetros marcha. Es la única atleta española con tres oros mundiales. Está así de feliz.
Pues un sueño hecho realidad, creo que era el último que me faltaba, y hoy lo he dicho en cámara de, bueno, en el estadio, con Miguel Ángel. En 2015 empezó todo, yo tenía 18 años, recuerdo que lo estaba viendo en mi casa, eran sobre las 3 de la mañana, y verlo salir del estadio, dar esas vueltas y luego entrar y dar así con la mano. Hoy cuando lo viví, primero, no me esperaba tanta gente en el estadio, y he llorado como una niña chica, creo que ha sido la primera vez que he llorado tanto antes y después. Pero espero a todos, porque tenemos otra cita el sábado que viene por la noche. Yo intentaré dar lo mejor que tengo y lo que me quede en el cuerpo.
Porque mañana tiene una nueva oportunidad de medalla en los 20 kilómetros marcha. Vamos a hablar también hoy con el director del desafío Doñana, José Ignacio Zambrano. Esta prueba espectacular, triatlón de media distancia, que este año se celebra en Matalascañas y alrededores. Y fútbol y baloncesto y más cosas con Nacho García en la realización técnica. Empezamos ya.
En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
Tu producción agraria no puede quedar en el aire. Con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía, tu producción estará asegurada ante las adversidades climáticas. Infórmate. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. Junta de Andalucía.
Carlos Hidalgo, Onda Cero.
Comenzamos en Onda Cero el recorrido de nuestro tren del Radio Estadio y lo hacemos con una hazaña de un andaluz que nos tiene muy felices. Lógicamente quería el oro, todo el mundo quería el oro, pero una plata en un mundial es una gozada, lógicamente, y es algo histórico. El gran Rafa Lozano Jr. José Manuel Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, subcampeón del mundo en Liverpool. Ahí es nada, algo que ningún púgil español había conseguido lograr hasta el momento, con lo cual estamos hablando de historia del boxeo español. Continúa dando pasos agigantados en su carrera después de haber participado en los Juegos Olímpicos de París.
Rafa Lozano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal todo?
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, cada hora que pasa tiene más valor esa plata. ¿Ves la medalla más bonita cuanto más piensas en que has hecho historia?
Yo un defecto que tengo, pues que pienso pues siempre en lo que hubiera sido si hubiera conseguido el oro.
Hombre.
Pero bueno, cuando pase más tiempo, pues valoraré más la medalla de plata, que es una medalla que no se consigue todos los días.
Hombre, más que todo, también por las sensaciones, ¿no?, que habías tenido en los combates anteriores. Habías ganado los 5 para llegar a esta final. Y bueno, tú mismo has reconocido que no te sentías bien, ¿no?, en el cuadrilátero, en ese enfrentamiento frente al Cerro Gallano. ¿Qué pasó?
Pues bueno, al final lleva también muchos combates, pues se nota, no está así, no estás igual de fuerte en los primeros combates que cuando ya llevas 5. Pero bueno, las sensaciones en los primeros combates fueron excelentes, me sentí súper, súper bien. Y bueno, el último combate, pues mi rival le salieron mejor las cosas y se llevó la victoria. Y bueno, pues a aprender de los fallos que tuve y en un futuro no volver a cometerlo.
Dices que al rival le salieron mejor las cosas en esa final. ¿Cuál crees que fue la clave de esa pelea, de la final? ¿Cómo la viviste?
Pues bueno, la clave fue que planteó el mejor el combate. Bueno, no lo planteó mejor, yo lo planteé muy bien, pero subí y no hice nada de lo que tenía pensado hacer. No sé por qué se debe a eso, a lo mejor fue de tantos combates, no lo sé muy bien. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que a lo mejor por el otro pues estaría un poquito mejor preparado o algo y lo supo llevar bien.
Primer español en llegar a la final en un mundial de boxeo. Dime qué se siente.
Pues un orgullo para mí, pues hacer historia, que quede mi nombre para el resto de la historia. Para mí es un orgullo y con ganas de seguir haciendo historia. Y bueno, si Dios quiere, pues poder hacer historia siendo el primer español en conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.
Ya comentamos antes que, lógicamente, bueno, y de hecho hablamos, ¿no?, en la previa de los Juegos el año pasado. Ahora esta plata en el Mundial, ¿cuál es tu hoja de ruta? ¿Qué es lo siguiente?
Pues bueno, al final todo lo hacemos por un objetivo que es los Juegos Olímpicos. Ahora pues quedan 3 años para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y todo lo que vaya viniendo iremos dando lo mejor, siempre con el objetivo de ser campeón olímpico en Los Ángeles. Uh-huh. Ahora no sé muy bien los tornos que vienen, pero sí estoy con un proyecto muy muy motivado que me gustaría pues dar el salto al profesional. Uh-huh. Y bueno, si Dios quiere, pronto daremos la información de cuándo será, qué día será, y la verdad tengo mucha ilusión por ese proyecto.
Bueno, pues aquí lo contaremos, desde luego, y te deseamos mucha suerte en todo este periplo, y por supuesto, como dices, Los Ángeles aquí entre ceja y ceja. Rafa Lozano, enhorabuena por esa plata mundial, por haber hecho historia, muchas gracias por estar en Onda Cero, y un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Bueno, pues un fenómeno, Jiménez, como lo fue su padre, que además, Rafa Lozano, senior, es el seleccionador nacional. Y bueno, vamos a escucharle porque, claro, es doble sufrimiento, ¿no? Ver a tu boxeador ahí claro, peleando en una final, pero aparte es que es su hijo, ¿no? Y todo lo que consiguió Rafa Lozano, padre en su día, que es un mito, realmente.
Dos medallas olímpicas, evidentemente es complicado. Recordarás que cuando hablamos en los meses previos a los Juegos, cuando logró la clasificación, él decía, bueno, yo lo que quiero es superar a mi padre.
Sí.
Es complicado, pero... Y es cierto que se fue con rabia de los Juegos porque, bueno, hubo una decisión polémica de sí, los jueces. Sí. En fin, esto siempre suele ocurrir. Pero que, bueno, ahí está. Él está, evidentemente, mentalizado en lograr esa medalla olímpica que esperemos llegue en Los Ángeles.
Pues escuchamos a su padre, a Rafa Lozano Senior, seleccionador nacional de boxeo, explicar cómo fue esa pelea, que efectivamente todo el mundo y él también quería el oro, pero es una plata histórica por ser la primera en un mundial de un boxeador español.
Sufre mucho porque, claro, ves que él, pues bueno, la estrategia o la táctica que se había hablado no salía, y sobre todo cuando le van llegando golpes, pues bueno, los golpes cuando le llegan a él parece que te llegan a ti mismo. Cuando entre asalto y asalto, la boca la tenía seca y le daba agua a él, y yo me daba agua también porque sinceramente estaba súper nervioso. Pero bueno, él ahora mismo tiene 20 años nada más, ha estado ya en los Juegos Olímpicos, es subcampeón del mundo, fue campeón de Europa joven, tercero también joven en el Campeonato Mundial. Sinceramente reúne todas las condiciones para poder ser medalla de oro. Ahora está en que siga con esa constancia, con ese sacrificio que conlleva el boxeo y el deporte, y yo creo que está en todo, tiene todas las condiciones para poder llegar a esa medalla de oro.
Y esperemos que así sea, que todavía tiene mucha carrera por delante. Son las 2 de la tarde y 40 minutos. Más cosas, tenemos que aplaudir fuerte hasta rompernos las manos a una atleta andaluza que ya es historia. Es una de las más grandes. No para, Jiménez, de conseguir éxitos, nuestra querida María Pérez.
Sí, porque evidentemente su leyenda se sigue agrandando. Hace unos días se proclamaba campeona del mundo en los 35 kilómetros de marcha en el Mundial de Atletismo en Tokio, con un tiempo de 2 horas 39 minutos y un segundo. Revalida así el título que ya había logrado en Budapest en 2023. Superó con claridad a la italiana Antonella Palmisano, que fue plata, a la ecuatoriana Paula Torres, que fue bronce. Recordemos que María Pérez ostenta además el récord mundial de los 35 kilómetros marcha que logró hace un par de años. Este fin de semana va a volver a competir en Tokio, va a participar en la prueba de 20 kilómetros marcha con el objetivo de seguir ampliando ese palmarés mundialista. La carrera se va a disputar esta próxima madrugada de viernes al sábado a partir de las 12:30 de la noche.
No, soy imbatible. He sabido jugar, las mis bazas me podían haber salido mal, estaba en el ojo de... Al principio de 4 personas, luego de 2 y luego me he quedado con Antonella sola. Era intentar aguantar y adaptarme bien a la climatología, pero sí que cuando no sabía que había una china detrás mío, pero es que detrás que me iba pillando todo el rato, me iba tocando el zapato y solo escuchaba a la china entrenadora hablar, María, solo entendía al María. Luego sí que sabía que estaba Paula y Kimberly, que de encima entrenan juntas, podían haber tenido una estrategia de equipo porque ambas van a doblar. Entonces mi pensamiento ha sido, si me sale bien a mí, si no a Antonella. Es decir, tenía que jugar también yo mi baza porque en ese sentido. Y cuando hemos dado varios cambios, he tenido algunas molestaciones. La primera que me han subido a la pizarra no la he visto cuando me la han mostrado, ni han dicho mi número ni nada. Entonces ahí me he desconcertado un poco y ya no podía jugar tanto a los cambios. Así que he puesto un ritmo seguro y me he ido. Sí que verá que cuando ya me han dicho los españoles que habían por la pista que ya llevaba 2 minutos y aflojado el ritmo, no tenía necesidad de seguir apretando de cara.
¿Has podido incluso pensar en el 20?
Sí, iba ya intentando no desgastarme de cara a ese 20, pero las condiciones han sido complicadas aquí y bueno, lo habéis visto, ¿no? Hay mucha gente que acaba, otra que no, así que ahora que toca seguir recuperando.
Continuamos, queremos ahora destacar el gran trabajo de la Junta de Andalucía en un evento que es uno de los destacados de la temporada, una competición que el año pasado no se pudo celebrar y que este año vuelve con más fuerza. El Desafío Doñana, que se celebra el próximo 4 de octubre, en esta ocasión en la localidad onubense de Almonte, con la playa de Matalascañas como centro neurálgico de esta prueba. El director del Desafío Doñana es José Ignacio Zambrano. Hola, José Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, para los oyentes que no sepan, que seguro que serán pocos, ¿qué es el Desafío Doñana? ¿Qué les dirías?
Bueno, el Desafío Doñana es un triatlón de media distancia que este año tiene un formato habitual de triatlones, comenzando con la natación, continuando con el ciclismo y con la carrera a pie. En unas distancias natación de 1,9 kilómetros, ciclismo hacemos casi 74 kilómetros y la carrera a pie son 20 kilómetros, ¿vale? La peculiaridad del Desafío Doñana este año, bueno, todos los años, ¿no? Pero este año también es su recorrido por el entorno de Doñana. Incluso la carrera a pie pues discurre parte por la playa virgen del Parque Nacional, que es un privilegio para los deportistas, ¿no?
El año pasado, como decía Carlos, se suspendió la prueba apenas 2 semanas antes de su realización. El Ayuntamiento de Sanlúcar fue incapaz de garantizar la seguridad. Existía hoy un conflicto, ayuntamiento, policía local. Entiendo que teméis que esto se repita y por eso se cambia la sede, ¿no?
Bueno, el motivo de la suspensión del año pasado no quiero entrar a valorarlo, pero bueno, sí, fue realmente una falta de informe de seguridad que necesitábamos para que la prueba transcurriera con total normalidad por Sanlúcar. Y bueno, este año pues se ha tomado esta decisión de irnos a Matalascañas, porque bueno, quizás la situación hubiera sido la misma. Y ante el riesgo de volver a suspenderlo por segundo año consecutivo, pues nos hemos trasladado a Matalascañas.
Y hay una novedad, se va a realizar, digamos, el orden normal de los segmentos, al contrario de lo que era habitual en esta prueba. Quiero decir, 1,9 kilómetros de natación en la playa de Torre de la Higuera, continúa con los 75 kilómetros de bicicleta en doble vuelta por la carretera de Matalascañas a Mazagón y finaliza, si no me equivoco, corrígeme, con los 20 kilómetros de carrera a pie por la playa de Matalascañas y Doñana, ¿no?
Es correcto, es correcto. Efectivamente, nosotros cuando el desafío Doñana se origina, allá por el año 2009, con la idea de conectar mediante un evento deportivo las provincias de Huelva y de Cádiz, que como sabéis no están conectadas por carretera, pues se intentó conectar y se consiguió conectar por un evento deportivo. Para ello, la única posibilidad que había era cambiar el orden de las disciplinas, empezando por el ciclismo, continuando por la natación, atravesando la desembocadura del Guadalquivir y corriendo por la playa de Doñana, ya en la provincia de Huelva. Esto le dio la peculiaridad al desafío Doñana, que ha mantenido durante todos estos años el cambio del orden de las disciplinas, y de ahí su éxito, creemos, en parte su gran éxito que ha tenido durante estos últimos años, de más de 300 deportistas inscritos. Al encontrarnos ahora en otro entorno, hemos tenido que adaptarnos y tener que volver al orden habitual o tomar el orden habitual del triatlón, puesto que ya no era viable en este caso hacer el orden que teníamos habitualmente. No podíamos empezar por el ciclismo porque nos podíamos encontrar con un pelotón demasiado grande para las carreteras que tenemos allí, que Guardia Civil nos ha autorizado a utilizar, y bueno, hemos tomado la decisión de, para no perder de nuevo el desafío de Doñana este año, hacer el orden normal de unas disciplinas de triatlón, como bien dices.
Y cuéntanos, ¿cuáles son los parajes más especiales para los participantes, empezando por la playa de la Torre de la Higuera?
Bueno, pues sí, a ver, aunque perdamos un poco ese concepto de aventura del desafío de Doñana con el orden ya, tomando el orden normal de estas disciplinas, creemos que al final del espíritu Doñana sigue existiendo, ¿no? Estamos incluso más metidos en lo que es el parque o el entorno del parque de Doñana, porque el ciclismo transcurre en la carretera entre Matalascañas y Mazalón, que es un entorno también, aunque sea carretera, pero es un entorno que completamente natural, ¿no? Sabéis, esos entornos de preparque de Doñana, uh-huh. No hay construcciones, no hay edificios en ningún sitio. Y es a doble vuelta, tenemos 13, 14 kilómetros de recorrido en carretera, que a doble vuelta, ida y vuelta, pues hacen esos 75. Nadamos, bueno, en la parte de Torre de la Higuera, como bien dice, una playa conocida por todo. Y después la carrera a pie, pues recorre la playa todo el tramo de Matalascañas, pero se adentra después también, a partir de Los Palos, se adentra en el parque natural, ¿no? En la playa del parque natural. Uh-huh. Así que, bueno, destacar todo el recorrido en ese entorno maravilloso que es Doñana.
Es una delicia. Es que al margen de la cuestión meramente deportiva, como decimos, está efectivamente el entorno, el paisaje. No hay mucha gente en España que pueda participar en una prueba así, en esos parajes idílicos y esas playas. Es un auténtico lujo. Y es, José Ignacio, una prueba exigente, porque, bueno, son prácticamente 100 kilómetros, son 300 deportistas que cada año están más preparados y hay un gran nivel.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, este año tenemos un poco menos inscripciones. No sé si debido a la premura de tiempo con el cambio que tomamos de la ubicación. Hay este año unos 170 y tantos inscritos. Pero bueno, el nivel de exigencia sigue siendo el mismo, porque es una media distancia, que no hay demasiados triatlones de media distancia ya en el calendario. Y bueno, el nivel de exigencia, como digo, ya el final, además, el remate es correr por la playa, que otra de las características del desafío Doñana es que, en función de la hora que sea, del tiempo que tarde, te vas a encontrar con una playa más o menos amigable para correr, porque la marea va subiendo.
Claro.
Y cada vez nos quedamos con menos arena mojada, que es el firme más duro para correr. Uh-huh. Y bueno, entonces también es otra de las características de esa aventura que tiene el desafío Doñana.
Bueno, pues el 15º Andalucía Desafío Doñana, triatlón de media distancia, consolidado desde hace años en el calendario andaluz y que está organizado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Triatlón y la colaboración del Ayuntamiento de Almonte y la Diputación Provincial de Huelva. José Ignacio Zambrano, muchísimas gracias y que salga todo perfecto y sea un éxito. Que disfrutéis mucho.
Muchísimas gracias a vosotros. Esperemos que sí, sea un éxito.
10 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con el fútbol. Jiménez, hoy juega el Betis abriendo la jornada número 5 en Primera División.
A partir de las 9 de la noche, frente a la Real Sociedad, se va a reencontrar Anthony con la afición del Betis, esta vez en la Cartuja. Anrabat apunta a su primer partido como titular, como verdiblanco. Ha recuperado Pellegrini y Amar Bartra después de unas molestias que le hicieron perderse el último partido frente al Levante. De Osa es baja por una lesión en el tobillo. Aitor Rival de momento no llega a recuperarse. Recordemos que Ricardo Rodríguez e Isco Alarcón continúa baja, siendo baja también por lesión. Escuchamos a Pellegrini, que habla sobre el rival, sobre la Real Sociedad.
Bueno, como siempre, como un partido muy difícil, mucho más, como usted dice, un Real que ha sido siempre directo para intentar clasificar en posiciones europeas, así que no está comenzando una buena temporada, ha tenido cambios importantes, pero la dificultad va a ser exactamente la misma cualquier equipo de la Liga Española. Queda muchísimo por jugar, no tengo ninguna duda que la Real, por el plantel que tiene, va a ser siempre, va a seguir siendo un rival directo a pelear por Europa. No creo que sea un rival como para despreciarlo, que no va a estar peleando Copa de lugar europeo.
El Sevilla juega mañana en Mendizorroza frente al Alavés. Tiene Almeida a toda la plantilla menos Joan Jordán. Ha ido vaciándose esa enfermería y ahora tiene donde elegir. Este es el técnico argentino sobre el rival, el Deportivo Alavés.
Bueno, enfrentamos un equipo difícil, un equipo que ha conseguido ya puntos, un equipo que en su casa se hace fuerte, que tiene un buen entrenador, tiene una buena estrategia de juego, son combativos, como todos los equipos que enfrentamos tienen diferentes características y uno trata de acertar o no. Si acertamos va bien y si no acertamos no va bien. Entonces estuvimos durante toda la semana en ese estudio del rival, pero obviamente, como todos los rivales, lo respetamos.
8 minutos para las 3 de la tarde. Vamos con la segunda división, con la Liga Hypermotion. Tenemos un duelo andaluz este fin de semana. Tenemos un Málaga-Cádiz, el equipo visitante, el equipo amarillo. Queremos saber cómo llega José Antonio Rivas. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El Cádiz que pretende seguir con su buena racha en este inicio de temporada y para ello afronta el primer duelo de rivalidad andaluza de la temporada en Málaga, en la Rosaleda, frente al equipo local. De momento, el Cádiz cuenta sus partidos como visitante por empates. Por contra, pues ha ganado todo como local, así que pues se mantiene en la llamada media inglesa. Partido importante para el equipo amarillo para seguir con la buena racha, para seguir en la parte alta de la clasificación. Un partido en el que muy posiblemente no esté Ontiveros, el ex del Málaga, que sigue recuperándose de su lesión. Tampoco va a estar Fali, que va a tener que ser intervenido de su rodilla, y tampoco David Gil, que sigue recuperándose de su lesión y de su operación de principio de la pretemporada. Se espera presencia cadista en la Rosaleda, en torno a medio millar de cadistas estarán animando a su equipo para intentar lograr esta primera victoria como visitante de la temporada.
Si se lo permite el equipo local, el Málaga, queremos saber cómo llega el conjunto costasoleño. Cuéntanos, Isabel Sánchez, buenas tardes.
Dale. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy tocado por las bajas, llega el Málaga al derbi andaluz del domingo. Hoy Adrián Niño no ha podido entrenar por unas molestias en el tobillo, desde ayer tampoco lo hace Joaquín por problemas en el aductor, y Zamberino sigue tocado y después además se marcha con la España sub-20. A ellos se unen los lesionados de larga duración, Puga, Luismi y Pastor. 6 bajas notables, de ahí que el técnico blanquiazul Sergio Pellicer haya pedido hoy empatía.
Cualquier equipo del mundo tendría problemas, ¿eh? De empatía, del análisis un poquito también, desde el emisor que soy yo, vosotros que emitís, para que la afición que recepciona el mensaje sea equilibrado, porque nosotros lo que queremos es ser ambiciosos, pero indudablemente hay que buscar un paso hacia adelante y encontrar la solución.
Partido declarado de alto riesgo, se va a rozar el lleno en la Rosaleda y de su gente va a tener que tirar el Málaga, buscando buenas sensaciones tras la derrota en el Alcoraz y lograr así su tercer triunfo de la temporada.
Vamos a hacer una pequeña, ¿cómo es esto?, un paréntesis. Jiménez, ya que está Isa, un 2x1, nos va a cobrar lo mismo, sí, que nos hable de baloncesto, ¿no? Ya que estamos.
Claro, porque es que Unicaja está buscando su primer título de esta temporada, está allí en Singapur, Copa Intercontinental. Y estamos en el descanso, Isabel.
8 arriba para Unicaja, Jiménez 33-41 en ese segundo partido frente al campeón asiático, el Utsunomiya Brex japonés, que no se lo está poniendo nada fácil, ¿eh?, al conjunto de Ivonne Navarro, al que le ha costado entrar hoy en pista. Hoy los descartes, Chris Duarte y el canterano Manu Trujillo. Viene el equipo malagueño de ganar en la jornada de ayer, en la que se impuso al campeón de África, al conjunto del Al Ahly de Trípoli, por 73-61. En caso de triunfo, en el día de hoy estaría jugando la final del domingo a la 1:00 p.m. y buscando, como bien dice Jiménez, revalidar esa Copa FIBA Intercontinental, el primer título en juego de la temporada.
Gracias, Isabel. Volvemos al fútbol, a la segunda división. El Almería juega frente al Sporting y además hay más noticias porque hay nuevo presidente. Manzano, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues lo primero es que hace un par de horas aproximadamente, o desde hace un par de horas aproximadamente, la Unión Deportiva Almería tiene nuevo presidente. Hoy ya ha tomado posesión, al menos en cuanto al papel, Mohamed Al-Jereji como el nuevo propietario, el nuevo presidente del Consejo de Administración, porque propietario ya lo era desde que se cerró toda esa operación de compra-venta por parte de Turki al Al-Sig. En lo puramente deportivo, efectivamente, como decías, mañana a las 9 de la noche la Almería recibe al Sporting otra vez en casa, donde hace dos semanas encajaba esa primera derrota del campeonato frente al Racing de Santander, y lo hace después de caer derrotado en Valladolid, así que son dos semanas consecutivas sin sumar puntos, dos tropiezos, aunque hasta esta tarde no va a producirse el último entrenamiento y a las 5 está convocada la rueda de prensa de Rubi, con las sesiones privadas, ¿no?, a puerta cerrada, no tenemos ninguna pista, pero la única referencia inicial fue del arranque de semana, cuando el club explicaba que para este próximo domingo la teoría hacía pensar que sí pueden estar todos los jugadores disponibles. Han vuelto ya los internacionales, la semana pasada estuvieron, se han recuperado jugadores como Soco, como Baba, que estaban entre algodones, también está recuperado inicialmente Chumi, Lopi ha cumplido el partido de sanción, así que con todo ello Rubi deberá configurar el mejor equipo para buscar mañana esa victoria frente al conjunto asturiano.
Tres minutos para las 3:00 p.m. El Ceuta es 18º, recibe al Zaragoza. Daniel Vicente, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ceuta recibe este domingo al Zaragoza, un histórico de la categoría, pero que no pasa por su mejor momento, porque después de 5 jornadas aún no sabe lo que es la victoria. Por contra, el equipo caballa ha sumado en las 2 últimas jornadas con una victoria en casa ante el Huesca y el empate en el campo del Castellón. Un empate que llegó en el descuento y de penalti para los locales. Así que el equipo ceutí se plantea y recibe al equipo baño con la intención de hacer bueno ese punto y seguir con la buena dinámica en casa. Buenas sensaciones, por tanto, para el equipo ceutí, aunque José Juan Romero tendrá que ver el partido desde la grada porque fue expulsado en el campo valenciano y estará fuera del campo nada menos que un mes. El técnico sevillano cuenta con la práctica totalidad de sus jugadores, a excepción de Juan Tortuño, el delantero, que continúa lesionado, y podría recuperar a Manu Sánchez, defensor, que todavía no ha podido disputar ningún minuto en Liga.
Gracias, Daniel. El Córdoba recibe al Racing de Santander, Antonio David Jiménez.
Buenas tardes. El Córdoba Club de Fútbol tiene la intención de reencontrarse con la victoria el domingo a las 9 de la noche frente al Racing de Santander, el líder de la competición en esta Liga Hypermotion. En el conjunto de Iván Ani, a propósito de enmiendas, sobre todo porque el pasado fin de semana en Andorra tuvo ocasiones, adelantó en el marcador y terminó perdiendo por 3-1, dejando una sensación mala en la segunda mitad, cuando en la primera pudo golear. Para ello, Iván Ania puede proyectar algún que otro cambio, la vuelta de Pedro Ortiz al centro del campo y, sobre todo, también modificar el eje de la zaga con Rubén Alves, quien está apto en un equipo que sigue haciendo regalos y concesiones en esa parcela. También, propósito de enmienda, es lo que le pide el club a los aficionados, puesto que ha dado a conocer en un comunicado recientemente que 10 expedientes de la temporada pasada por cánticos e insultos le han costado 50.000 euros bajo el lema "Anima con respeto, juntos somos más fuertes". Y también hoy es un día especial para aquellos que vivieron el Córdoba de antaño, puesto que en una de las rotondas de la ciudad se le va a poner el nombre de Juan García Díaz a Juanín, quien sin duda es el gran mito en lo que respecta a la historia del club. Por lo tanto, muchos asuntos que tratar, pero sobre todo el deportivo, el domingo a las 9 frente al Racing de Santander.
Y El Granada no juega hasta el lunes, lunes día 22 a las 8:30 de la tarde en el plantío frente al Burgos. Hasta aquí Radio Estadio Andalucía, un programa con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Gracias por estar con nosotros en Onda Cero, que pasen un bonito viernes y un gran fin de semana. Adiós.